/ casi libre para la hostelería.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. A partir del lunes se acabaron los aforos limitados por el COVID. Lo ha anunciado la presidenta Ayuso anoche y hoy, esta mañana, hemos conocido más detalles. Primer resumen de lo que nos espera, Eva Prat.
A partir del lunes podrá haber 100% de aforo en todos los sectores de la actividad económica. En hostelería no habrá límite de personas por mesa, ni en exterior ni en interior. Eso sí, el consumo en barra solo se permitirá cuando se esté sentado. El uso de la mascarilla continúa como hasta ahora. Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional.
A partir de este lunes ya vamos a quitar todas las restricciones de aforos y ya prácticamente estamos a un paso de seguir como antes de la pandemia, en una comunidad que afortunadamente ha conjugado lo más importante, que es la vida y la salud, con la economía.
La oposición está satisfecha, cree que es lógico ir desescalando, pero también cree que es lógico que si los negocios funcionan con normalidad, también lo hagan los servicios públicos. Mónica García, Más Madrid, Hanna Yalul, PSOE y Alejandra Jacinto Podemos.
Hemos registrado una iniciativa para exigir al Gobierno que se amplíe la retirada de restricciones en todos los ámbitos. Si los bares o los estadios de fútbol pueden estar llenos, las clases de preparación al parto o las reuniones escolares también.
La apertura de los servicios de urgencias de atención primaria, que llevan cerrados desde el inicio de la pandemia y ya venimos denunciándolo hace mucho tiempo. Si se puede hacer una cosa, la otra también.
Felicitarnos porque la responsabilidad colectiva y la estrategia de vacunación está funcionando y podemos acercarnos a las medidas de normalidad, pero claro, las medidas de normalidad tienen que ser en todos los espacios, en todas las instituciones que prestan servicios públicos, desde luego en los hospitales.
A la espera de que eso vaya llegando, la normalidad en hospitales y servicios públicos, por lo pronto los hosteleros están, se pueden imaginar, felices de la vida. Esperan que pronto sus barras vuelvan a estar al 100% operativas, pero el fin de los aforos COVID les hace ver más despejado el futuro.
Contentos, esperando que llegue el lunes y que la gente la afronte con alegría, salga, consuma y todos salgamos ganando.
Los meses han sido incontables. De momento vamos a esperar, a ver, creo que ya vamos a recuperar un poco.
Pues fenomenal, nos viene genial porque así aumentamos un poquito las ventas.
Y otra arista, con la vuelta de la casi normalidad al interior de los locales, el Partido Socialista en la capital reclama que se vayan replanteando las terrazas COVID. Mar Espinar.
Pues quizás sí habría que hacer una reflexión y ver si esa prerrogativa, que sería hasta el 31 de diciembre, habría que adelantarla y terminar con ella antes de tiempo.
Pues desde el ayuntamiento subrayan, todavía queda pandemia para rato y las terrazas se recalculan, pero a final de año. Inmaculada Sanz.
Todavía no estamos en una situación de normalidad completa y por lo tanto nosotros tenemos establecidos unos plazos que son el 31 de diciembre. Yo creo que ese plazo del 31 de diciembre entendemos que debe seguir adelante.
Este informativo también sigue adelante. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. Ampliamos el aforo para que entre Elia Fernández. Titulares. Huelga en Renfe.
Primera de las 8 jornadas de paros convocadas por el sindicato de maquinistas EMAZ, con servicios mínimos de entre el 50 y el 75%, que no han evitado las imágenes de andenes y vagones abarrotados.
Yo tengo que estar en el puesto de trabajo a las 9 y salgo de casa a las 6 y media y vengo de Pozuelo, y en Pozuelo ya he estado casi 3 cuartos de hora esperando el tren. Fíjese cómo están los andenes, bien, llega ahora el tren y vas a entrar y no puedes entrar.
Nueva protesta contra las cocinas fantasma.
Los afectados han iniciado una recogida de firmas con sugerencias a la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid y pidiendo nuevamente protección para los alumnos del Colegio Miguel de Unamuno, que tiene al lado una de estas instalaciones.
Es fácil para un hombre sin hijos, como es el alcalde, decirnos una frase como cuando suceda algo verdaderamente grave tenéis las puertas del Ayuntamiento abiertas. No podemos esperar a que les pase algo a nuestras hijas o a nuestros hijos.
La reforma de las pensiones a examen en el Congreso.
La Cámara Baja vota la primera parte del proyecto acordado por Gobierno y agentes sociales. El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad. El ministro José Luis Escrivá asegura que la sostenibilidad del sistema está garantizada y habla de oportunidad histórica.
Les aseguro que desde las instancias europeas se entendería mal que una reforma que se acordó con ellas se aprobara con menos consenso simplemente por motivaciones de corto recorrido. Esta no es una reforma de partido, ni siquiera es una reforma de gobierno, es una reforma de país.
Y en La Palma, la lava emitida por el volcán de Cumbre Vieja sigue ganando terreno al mar.
Ha creado una isla baja de más de medio kilómetro de ancho. La lava ha destruido hasta el momento 855 edificaciones y 27 kilómetros de carreteras, dejando casi incomunicadas a más de 2.500 personas. Sergio Rodríguez, alcalde de El Paso.
Hay que encontrar un recurso habitacional, aunque sea de forma temporal, pero luego habrá que seguir andando a medio plazo. Pues habrá que crear planes de empleo extraordinarios, habrá que ir tomando decisiones que permitan que desde el punto de vista económico la gente pueda encontrarse en una situación similar a la que tenía inicialmente.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, vistazo a las carreteras. Lo primero, trazado regional. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar retenciones en la entrada a Madrid por la A2 a la altura de Coslada. También se complica a esta hora por obras de mejora en la calzada la A3 a la altura de Perales de Tajuña, y precaución por obras de mejora que están congestionando la salida de la capital por la M607 a la altura de Tres Cantos. En el resto de vías, a esta hora, circulación fluida y cómoda.
Circulación fluida y cómoda en la mayoría de las vías madrileñas. Vamos a ver si ese patrón se repite en las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando un aumento en la circulación, sobre todo en la zona norte. Atentos, por ejemplo, si conducen por la M30, ya a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío XII, en sentido nudo de Maloteras, el tráfico algo más difícil. También a destacar un tráfico que va en aumento en algunos movimientos por la zona centro, como por ejemplo el paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles, Alcalá y Gran Vía en sentido Plaza de España. Tráfico también que va aumentando poco a poco en la zona de los bulevares, hablamos de Sagasta y Génova. Atentos por tanto a estos puntos.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hoy vamos un pelín más tarde, pero teníamos una conexión pendiente. Son las 2 y 8, tiempo para hablar del tiempo, tiempo para hablar con Sara Valle. Sara, muy buenas. Parece ser que de momento la estabilidad se va a mantener, pero tenemos una sorpresita para el domingo, ¿no?
Pues sí, llega el cordonazo de San Francisco también, igual de típico que el veranillo de San Miguel. El domingo San Francisco, pues con el domingo también llegan cambios de tiempo. Hasta entonces vamos a disfrutar todavía de unas temperaturas muy agradables, muy cálidas. A esta hora ya llegamos incluso a los 24 grados, ojo, para ser el último día de septiembre no está nada mal. Y hoy tenemos cielos bastante abiertos, por la mañana hemos amanecido con cielos cubiertos, se van despejando y esta va a ser un poco la tónica hasta el domingo, que como dices, llegan algunos cambios y tendremos que sacar el paraguas.
A ver, Sara, eso te iba a decir, me has fastidiado el domingo, yo tenía planes y los voy cambiando, ¿no? Va a llover.
Va a llover, va a ser un día desapacible en el que vamos a tener mucha nubosidad, y es que llega una borrasca por el norte de España que también se va a trasladar hasta el centro y nos va a dejar precipitaciones. Así que el domingo va a ser el típico día de sofá, peli, no te digo mantita, pero sí ya algún pijama, algo, pues eso, con manguita.
Sí, no la felpa todavía, pero casi. Bueno, pues disfruten mientras puedan el tiempo. Nos lo acaban de contar nuestros compañeros de Telemadrid. Luego pueden ver el avance y todo el tiempo detallado en la tele. Están escuchando ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de casa, las de su región. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¡Eso es otra historia!
Romanticismo.
¿Y qué he dicho?
Renacimiento.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Y bueno, en aquel concilio, entre otras cosas, acordaron que el matrimonio tenía por primera vez naturaleza sacramental.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler, vamos a ver cómo surge el amor, cómo se convierte esta señora en amante de Alfonso XII.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Este viernes toca replanteo de restricciones y anoche saltaba la noticia. La adelantaba la presidenta desde Washington en una entrevista con Telecinco. Una vez desaparecidos los horarios, el lunes desaparecerán los aforos.
A partir de este lunes ya vamos a quitar todas las restricciones de aforos y ya prácticamente estamos a un paso de seguir como antes de la pandemia. En una comunidad que afortunadamente ha conjugado lo más importante, que es la vida y la salud, con la economía.
Vamos a ir al detalle porque el fin de los aforos limitados no implica el retorno total de la normalidad. Vamos a tratar de desgranar las novedades y saber qué opinan los expertos. Vamos a hacerlo con la ayuda de Eva Prat.
Onda Madrid explica.
A ver, Eva, ¿en qué lugares ya no hay límites de aforo?
En todos. Cualquier sector de la actividad económica y social queda libre ya de esa restricción, tanto en el interior como en el exterior. Hablamos de lugares de culto, bodas, funerales, conciertos, comercios, bibliotecas, de cualquier espacio cultural, recreativo también, como pueden ser parques de atracciones y zoológicos, así como espacios deportivos. Todos tendrán aforos del 100%, igual que la hostelería.
Y hablando de hostelería, ¿cuántas personas van a poder estar en las mesas?
Las que se quiera, tanto fuera como dentro. Recordamos que hasta ahora y hasta la medianoche del domingo el límite es de 10 en terraza y 8 en interior. A partir del lunes esa limitación tampoco estará vigente. Si hablamos de consumo en barra, estará permitido siempre que estemos sentados, pero no de pie. Así que aquí sí que se mantiene algún tipo de restricción.
¿Y qué están diciendo los expertos de todo esto? No sé si creen que vamos rápido en esta relajación de medidas o que es el momento de empezar.
Pues hay de todo. El investigador Juan José Badiola nota cierta precipitación, aunque otros científicos, como la inmunóloga Carmen Martín, cree que el momento es adecuado. Escuchamos a ambos.
Este virus está acostumbrado a depararnos sorpresas y hay que tener un poco de cuidado porque nos acercamos además a los meses fríos. Quién sabe si en un momento determinado, para que ya el tráfico aéreo se abre, pueda entrar de nuevo una eventual posible nueva variante que cambie el escenario por completo.
Que estamos siendo prudentes, ¿no? Porque a estas alturas de la pandemia tenemos una cobertura muy importante, las vacunas. Tenemos una tasa de contagios muy baja, con lo cual yo creo que la velocidad es muy satisfactoria en este momento.
Y también hay quien está en un término medio, como Víctor Jiménez, que es catedrático de microbiología de la Complutense.
Yo hubiera esperado a bajar a 50 de incidencia acumulada y aún así con un buen despliegue de capacidad de rastreo, pero bueno, entiendo que hay otros parámetros que la gente que toma decisiones pues tiene en cuenta. Pero eso sí, para mí es muy importante que haya un mensaje paralelo de que ahora la responsabilidad está en los ciudadanos.
Habrá que estar muy atentos a lo que nos va contando el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y además queda pendiente saber qué pasa con las mascarillas. De momento seguimos llevándolas, ¿no?
Si todo continúa en este sentido como hasta ahora, es decir, los mayores de 6 años tendrán que seguir llevándola obligatoriamente en los espacios interiores. En bares y restaurantes se permite su retirada para el momento de ingerir, eso sí, solamente alimentos o bebidas. Y en las calles, en los exteriores, podemos ir sin mascarilla cuando se pueda mantener la distancia de seguridad.
Los hosteleros llevaban mucho tiempo reclamando estas medidas y habían redoblado su queja tras la apertura total de los estadios. Vamos a ver cómo ha encajado el sector la noticia y cómo la ven también en bibliotecas y otros recintos que recuperan su capacidad completa. Fran Serrato.
Muchos han cerrado y otros llevan año y medio sobreviviendo. Por eso, el fin de las restricciones es para los hosteleros una bendición. Paquita del Bar Leones encarna de chocolatería La Encarnita.
Pues mira, a mí el lunes no me afecta porque cerramos. Pero bueno, es bienvenido. Y bienvenido porque ya necesitábamos un poco, y además, sobre todo cuando empieza a llover, que no habrá terraza, pues el aforo y tal, pues está muy bien, me parece estupendo.
Pues fenomenal. Nos viene genial porque así aumentamos un poquito las ventas.
Por eso prefieren ser prudentes. Ainhoa Gutiérrez, directora de La Clave de Velázquez.
Creo que no volveremos a la normalidad absoluta, pero evidentemente es un paso magnífico para recuperar la economía que venía asfixiada desde hace bastante tiempo, a pesar de que en Madrid hemos tenido mucha más suerte que en otras comunidades.
La mayoría de los clientes están encantados, pero hay quien considera la decisión prematura y quien pide controles.
Habría que esperar un poco más, en mi opinión, sí.
Yo creo que mientras se vaya con un certificado de que estás vacunado o tal, algún control para poder certificar de que ahí dentro no hay nadie con COVID.
Los aforos totales vuelven a iglesias, cine, museos, bibliotecas y gimnasios. Javier Bárceno es director de JoyFit.
Estábamos esperando que nos permitiesen un poco ampliar los aforos, porque sí que la verdad que a la hora de impartir las actividades dirigidas en las salas pues teníamos cierta complicación y había muchos usuarios que se quedaban fuera.
La medida también se aplica en los conciertos y eso hace que algunos empiecen a animarse.
Tengo un par de festivales pensados para ir, pero no sé cómo va a ser ni el tema foro ni cómo se va a desarrollar.
Pues aunque se celebre en el exterior, habrá que llevar mascarilla si no se mantiene la distancia de seguridad.
El gobierno regional se congratula por ir recuperando la normalidad y en la oposición ven con buenos ojos que se vaya desescalando, pero también subrayan. Si vuelven los aforos libres y la operatividad completa en los negocios, debería volver también en todos los servicios públicos, Pepe Frutos.
Oposición. Más Madrid reclama que también se recupere el acompañamiento a pacientes en todos los centros sanitarios y la presencialidad en las sesiones de preparación al parto y en las reuniones en centros educativos. Y además un plan de retorno de los servicios públicos de atención al ciudadano. Idénticas reivindicaciones a las de Unidas Podemos. Mónica García, Alejandra Jacinto.
Hemos registrado una iniciativa para exigir al Gobierno que se amplíe la retirada de restricciones en todos los ámbitos. Si los bares o los estadios de fútbol pueden estar llenos, las clases de preparación al parto o las reuniones escolares también.
Felicitarnos porque la responsabilidad colectiva y la estrategia de vacunación está funcionando y podemos acercarnos a las medidas de normalidad, pero claro, las medidas de normalidad tienen que ser en todos los espacios, en todas las instituciones que prestan servicios públicos, desde luego en los hospitales.
Los socialistas, por su parte, insisten en la necesidad de que funcionen ya las urgencias de atención primaria. Hanna Yalul.
Nosotros entendemos que conllevará también la apertura de los servicios de urgencias de atención primaria, que llevan cerrados desde el inicio de la pandemia y ya venimos denunciándolo hace mucho tiempo. Si se puede hacer una cosa, la otra también. Nosotros respaldamos todo lo que suponga avanzar hacia la normalidad, ya que en gran parte es gracias al éxito de la vacunación en España.
Y en Vox nos recuerdan que llevan tiempo recalcando la necesidad de levantar restricciones.
El Ayuntamiento de Madrid, ya lo escuchábamos en portada, ha pedido prudencia y ha recordado que todavía no hemos vuelto a la normalidad de antes del coronavirus. Y el consistorio además está muy pendiente de la alerta botellonera de este fin de semana que pasa por la capital y también por las fiestas de las Rozas. Inmaculada Sanz ha desvelado que cada día que está activo el dispositivo antibotellón nos cuesta 50.000 euros de las arcas municipales, Julio César Cobos.
El Parque de Berlín de Madrid y las fiestas locales de las Rozas serán puntos a vigilar este fin de semana por la policía. Los graves disturbios que se produjeron en este parque del barrio de Chamartín, con un joven herido por arma blanca y con graves altercados en la vía pública, llevan a la policía municipal a reforzar la vigilancia con 200 agentes más. Un refuerzo que nos cuesta a todos los madrileños 50.000 euros diarios, según la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
En relación al botellón, a esos 200 agentes, que en algunos casos han sido más, pero solo los 200 agentes, supone un coste diario de más de 50.000 euros para las arcas municipales, más allá, por supuesto, de los turnos ordinarios y del resto de medios que hay que utilizar.
En total, 400 policías estarán en el operativo del Parque de Berlín, pero la delegada señala que nunca podrá haber un policía vigilando a un joven. En Buenos Días Madrid, con Lili del Valle, la intendente jefe de la Policía Municipal, Esther de Gregorio, ha señalado que los macrobotellones estarán controlados.
Bueno, es un fenómeno que la Policía Municipal está acostumbrada a trabajar, y igual que lo hicimos desde hace años, estamos trabajando para que el consumo de alcohol en vía pública no se produzca, pues seguiremos con dispositivos especiales durante los próximos fines de semana y siempre que sea necesario.
En redes sociales ya se está moviendo una convocatoria de macrobotellones para el fin de semana, el viernes en el Parque de Berlín y para el sábado en las fiestas de Las Rozas. La intendente de la policía entiende que no se debe asociar la violencia de los jóvenes con volver a la normalidad.
Yo no apuntaría a un repunte grave de la violencia. Son hechos puntuales. También es cierto que llevamos en la época de pandemia mucho tiempo sin ver a la gente en la calle, y por lo tanto ahora parece que nos sorprende el volver a esa cierta normalidad.
En las fiestas de Las Rozas se han eliminado las comidas populares, el pregón y la discoteca móvil. Hay programados dos conciertos y se va a reforzar la vigilancia policial con 200 agentes. La reapertura del ocio nocturno puede reducir las aglomeraciones.
Y otra lectura del fin de los aforos tiene que ver con la pervivencia de las terrazas COVID. Ya saben, las bandas de aparcamiento que tanto disgustan a los vecinos y gustan a los hosteleros. El PSOE municipal quiere ir replanteándolas y el Ayuntamiento de la capital insiste en que está buscando alternativas para las zonas tensionadas como Retiro. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a pesar de que se van levantando restricciones, el gobierno en Cibeles no mueve ficha. El 31 de diciembre es la fecha tope fijada para esas terrazas COVID y es el plazo que se mantiene. Sobre todo porque explican no todas las limitaciones desaparecen y ponen como ejemplo las barras. Y esto a pesar de que los socialistas le han pedido que dé una vuelta a esa fecha tope. La respuesta de la portavoz, en cualquier caso, Inmaculada Sanz, contundente.
Todavía no estamos en una situación de normalidad completa y, por lo tanto, nosotros tenemos establecidos unos plazos que son el 31 de diciembre. Yo creo que ese plazo del 31 de diciembre entendemos que debe seguir adelante.
Fecha repetida para que Madrid tenga esa nueva ordenanza que regule unas terrazas COVID que ya tienen en Madrid una zona proyecto piloto. Retiro pasa a ser ejemplo de estudio de cómo se puede regular una zona tensionada. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Las calles de la ciudad de Madrid, las aceras, las bandas de aparcamiento son finitas. Esto no es como el camarote de los hermanos Marx, sino que tenemos que analizar lo que se puede otorgar y lo que no se puede otorgar. Fundamentalmente eso, si estas terrazas COVID garantizan el cumplimiento de la accesibilidad de lo que los peatones puedan circular por las calles de la ciudad de Madrid con la adecuada seguridad.
De momento se han paralizado las concesiones de nuevas licencias para terrazas en esta zona de Retiro, en los bulevares, y está en estudio la zona para que luego el gobierno pueda evaluar qué requisitos deben de tener las zonas tensionadas en la nueva ordenanza de movilidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 23, el primer día de los 8 previstos en la huelga convocada por el Sindicato de Maquinistas de Renfe, ha tenido una especial incidencia en los cercanías madrileños, con importantes demoras, también con aglomeraciones. La huelga ha provocado la suspensión de casi 900 trenes del AVE, larga y media distancia. Según Renfe, el seguimiento de los paros, que considera injustificados, ha sido de poco más del 9%. Ángel García.
Había un 75% de servicios mínimos en las cercanías madrileñas, pero ha sido una hora punta de andenes y trenes abarrotados y largas esperas.
Y en Pozuelo ya he estado casi tres cuartos de hora esperando el tren. Ahora llegas aquí, te tiras otra hora y cuando llegas al puesto de trabajo has perdido dos horas.
Vengo de Leganés y voy hasta Atocha. Fuenlabrada, que es donde empieza Humanes, muchos de ellos ya en Villaverde Alto y en Puente Alcocer ya no se pueden subir.
Venimos de Fuenlabrada, que iba para Humanes, pero a reventar.
Y luego quieren que mantengamos las distancias de seguridad.
Problemas que, según José Ignacio Rodríguez, director del área de cercanías de Renfe, se han debido en buena parte a circunstancias ajenas a la huelga.
Al principio ha habido algún desajuste al inicio del servicio, a lo que ha contribuido mucho un arrollamiento que ha habido en la estación de Villaverde Bajo, que ha afectado principalmente a las líneas C3 y C4, pero a partir de las 7:30 pues los servicios han ido prestando con relativa normalidad.
Una huelga en la que los convocantes, el sindicato de maquinistas, acusan a la dirección de Renfe Renfe de no querer negociar.
Que el grupo Renfe restablezca todos los tráficos que le sea posible para que los usuarios no estén afectados, y lógicamente para ello tiene que tener una adecuación de las plantillas y unos procesos de empleo que han aprovechado esta pandemia para ralentizar y mermar las plantillas.
La huelga afecta a todos los servicios de Renfe. Ya se han suspendido 892 trenes para los primeros 4 días de huelga, de ellos 267 de alta velocidad y larga distancia, y se han cancelado otros 813 trenes de mercancías. Los paros seguirán en toda España los días 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre.
Sigue la lucha vecinal contra las cocinas fantasma, esas naves instaladas entre bloques de vecinos destinadas a la elaboración industrial y envíos masivos de comida de todo tipo a domicilio. Hoy vecinos de Arganzuela, Tetual, Chamartín han iniciado una recogida de firmas para que se modifique la autorización de estas actividades, y el ayuntamiento dice que ya está en ello. Paloma Nolasco.
Que la nueva normativa no solo afecte a las cocinas que se abran en un futuro, también a las existentes. Es una de las alegaciones que va a presentar Vicente Pérez. El portavoz de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos entiende que su apertura requiere el cumplimiento de unas cuantas condiciones.
Tienen que tener un tamaño pequeño, no puede haber una gran concentración en las manzanas, que tiene que haber una distancia respecto de los colegios, respecto de los hospitales, respecto de los sitios donde hay concentración de niños o de personas mayores, que tiene que haber un informe medioambiental.
También reclaman protección para los menores del Colegio Miguel de Unamuno, muy próximo a una de estas cocinas. Cuentan que 3 de sus chimeneas, a 25 metros de las ventanas del centro, vierten la contaminación en el patio del cole. Noelia Cabezas, madre de 2 niños que estudian aquí, pide a José Luis Martínez Almeida que intervenga.
Es fácil para un hombre sin hijos, como es el alcalde, decirnos una frase como cuando suceda algo verdaderamente grave tenéis las puertas del ayuntamiento abiertas. No podemos esperar a que les pase algo a nuestras hijas o a nuestros hijos. Es labor de los políticos, como servidores públicos, prevenir.
Desde la oposición en el ayuntamiento, la socialista Mar Espinar también pide al delegado de Desarrollo Urbano que cumpla con lo prometido.
Y nosotros seguiremos insistiendo, no solo hay que regularlo, sino que además hay que hacer esa campaña de inspección a la que se comprometió Mariano Fuentes y que todavía no se ha dado.
Responde el mencionado, no habrá retroactividad en la norma, pero sí inspecciones.
Se están realizando de forma continua esas campañas de inspección para comprobar y verificar, en caso de denuncia, que todas las licencias de actividad de estos usos pues están adecuándose y ciñéndose a lo que tienen prescrito.
Y añade que con la nueva norma ha habido licencias solicitadas que no se han concedido.
Quieren una residencia pública en Orcasitas y la quieren ya. Las asociaciones vecinales de Orcasitas y Guetaria convocan una concentración esta tarde en el frontón del barrio para pedir ese equipamiento con el que evitar que los mayores tengan que abandonar la zona en la que han vivido toda la vida, cuando ya no se puedan valer solos en casa. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, con 4.400 personas de entre 65 y 99 años, es uno de los barrios más envejecidos del distrito de Usera. Por eso piden una residencia pública de proximidad, para que los mayores puedan vivir más tiempo cerca de amigos y familiares. Escuchamos a María Antonia García Heras, vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Orcasitas.
Igual que los colegios, las escuelas infantiles están dentro de los barrios, los nuevos barrios, los nuevos distritos tienen que tener una residencia dentro de la población, para que los abuelos estén integrados. Hay otro modelo de residencia al que tenemos que optar y vamos a empezar por Orcasitas. Vamos a ser los primeros.
Hoy en el barrio han organizado un acto reivindicativo, como nos cuenta Maika Martínez, vocal de la misma asociación.
Este llamamiento es a toda la población de Orcasitas, porque necesitamos que nuestros mayores terminen a nuestro lado, no lejos de nosotros. Os esperamos a todos esta tarde en el frontón de Orcasitas a las 6 de la tarde para reivindicar un derecho que creemos que es nuestro y lo tenemos que luchar.
Solicitan al consistorio que ceda a la Comunidad de Madrid un terreno que en la actualidad está en desuso.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 28, hacemos nuestra conexión diaria con La Palma, donde la isla sigue creciendo en extensión por la lengua de lava que está creando un delta que no para de engordar. Enviado especial de Radio Televisión Madrid, Jorge Asunción, buenas tardes.
Buenas tardes, desde el puerto de Tazacorte, el lugar de la isla de La Palma, donde está desembocando esa columna de lava que ya ha creado una superficie que se calcula en aproximadamente unas 10 hectáreas de terreno. Nos dicen quienes han estado cerca, hemos hablado con un capitán de la Guardia Civil del Servicio Marítimo y también con un investigador que está monitorizando la calidad del agua, un catedrático de la Universidad de Las Palmas, que al menos hasta el momento, este tipo de fenómeno está siendo menos agresivo incluso que el que ya se pudo vivir hace unos años en la Isla del Hierro. Lo cierto es que siguen levantándose penachos de humo. En este momento sigue cayendo también una lluvia de ceniza, pero esto es habitual en la isla. Y también rige la recomendación en cuatro núcleos de la población de Tazacorte, los más cercanos al lugar, de que los habitantes permanezcan confinados en sus casas hasta que no se considere que la calidad del aire es aceptable, y esto se está monitorizando permanentemente, también gracias al uso de drones que toman muestras de ese penacho de plumas, no se va a permitir a ese núcleo de población salir de su confinamiento. Pero lo cierto es que la localidad de Tazacorte, que está aproximadamente 1,5 kilómetros más allá, más lejos, la realidad se está viviendo con expectación, con inquietud, pero dentro de una cierta normalidad. A lo largo del día se espera que esta nueva superficie de la isla vaya creciendo, y es evidente que el aporte de lava continúa, porque igual lo podéis oír de fondo, el rugir del volcán de Cumbre Vieja, pues un día más aquí es lo habitual.
Y se lo llevamos contando varios días, con sucesos como el del volcán de La Palma. Brotan los bulos, unos bulos que se extienden no solo en Canarias, sino en el resto del país. Es el caso de esa falsa alerta de un tsunami en Cádiz, que vamos a desmentir, cómo no, en la bulería de Maldita.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Alerta, tsunami, corre y súbete a un sitio alto. Este es el mensaje que han recibido los estudiantes de la Universidad de Cádiz a través del sistema de alertas de la propia universidad. Ya se imaginan el susto que se han llevado y lo mucho que se ha viralizado el tema en las redes. Andrés Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, susto de los buenos el que se han llevado. Sí, hemos visto que se movían bastantes capturas del mensaje y le hemos preguntado a la Universidad de Cádiz si es cierto que lo han enviado. ¿Y qué nos dicen? Que sí, pero que no tienen ni idea de cómo se ha enviado, que han avisado a los informáticos a ver si se enteran ellos de qué ha pasado.
No sabemos qué hay detrás de ese mensaje, quién lo envió, pero el caso es que llegó a los móviles de los chavales.
Sí, sí, lo reconoce la universidad, pero en todo caso, David, vamos a dejarlo claro, no hay ninguna alerta de tsunami en la provincia de Cádiz, es un bulo.
Es un ejemplo de lo importante que es comprobar que algo es real antes de compartirlo, y más cuando coincide con una situación de alarma como la que estamos viviendo en La Palma, que es generadora de bulos por antonomasia.
Claro, totalmente. Al final, cuando alguien recibe una falsa alerta como esta y la difunde, no lo hace con mala intención, todo lo contrario, busca proteger a sus seres queridos y a sus contactos. Pero claro, eso no quita que en momentos como estos precisamente sea cuando más ojo tenemos que tener con lo que nos llega, porque las consecuencias de ese bulo pueden ser mucho más grandes.
Bueno, este tenía su aquel porque, claro, al llegarte de la universidad, pues tenía su peligro.
Imagínate.
Lo que también se intentan muchos listos es aprovechar en estas situaciones y timarnos, ¿no, Andrés?
Sí, por desgracia están circulando muchísimas cuentas bancarias distintas con las que se piden ayudas para los afectados por la erupción de La Palma. Y sí, hay algunas que son reales y que pertenecen a las autoridades locales, pero hay otras que no sabemos muy bien de dónde salen.
Mucho listo intentando llenarse el bolsillo con la desgracia de los demás. Parece mentira, y estafadores que buscan aprovecharse de la solidaridad de las personas. Vamos a contar algunos consejos para que no nos timen.
Venga, lo primero es saber quién está recogiendo esas donaciones. Son, como decía, el Cabildo de La Palma, los ayuntamientos de municipios como El Paso o los Llanos de Aridane, y organizaciones benéficas que todos conocemos como Cáritas o Cruz Roja.
Vamos, que lo primero, la comprobación inicial antes de hacer un ingreso, vamos a las redes sociales de estas entidades para ver qué cuentan difundido ellos, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre todo porque estamos viendo que hay distintas empresas o páginas que atribuyen números de cuenta a esas instituciones, así que si nos encontramos con alguna publicación de este tipo, mejor lo comprobamos en sus redes oficiales. Que no tenemos redes, no pasa nada, les llamamos y comprobamos si realmente están aceptando donaciones y si esa cuenta que hemos visto es suya.
El problema, Andrés, en este caso, como siempre, es el dichoso WhatsApp, son todas esas capturas que circulan en el servicio de mensajería en las que se incluye un número de cuenta sin decir a quién pertenece. En tu envía aquí tu dinero que va a llegar a La Palma y no sabes realmente dónde va a llegar.
Así es, y en esos casos es muy importante que no demos nuestro dinero, porque, como decimos, hay muchas opciones fiables y conocidas para poner nuestro granito de arena e intentar ayudar a quienes lo han perdido todo estos días en La Palma.
Consejos importantísimos a tener en cuenta si quieren hacer cualquier tipo de donación. Ante la duda, como les hemos contado, comprobemos qué instituciones son las que están aceptando donaciones, cuáles son sus cuentas, y si aún no lo tenemos claro, preguntamos, y si no, pues de momento no donemos, lo dejamos para cuando estemos seguros. Gracias, Andrés.
A vosotros.
Ya les hemos avisado, hay que estar atentos a dónde se dona. Numerosos ayuntamientos de la región están canalizando la ayuda para La Palma, por cierto. Vamos a hacer un repaso a las principales iniciativas solidarias madrileñas con la ayuda de nuestros corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
En la Sierra de Guadarrama, Collado Villalba ha propuesto donar 68.000 euros, uno por cada vecino, para los afectados por la erupción de La Palma. Mariola Vargas, alcaldesa.
El dinero sale de origen de una partida de intereses de demora. Bueno, vamos a dedicar parte de eso, gracias al esfuerzo de todos los villalbinos y por petición de muchos de ellos, a ayudar a aportar nuestro granito de arena a que todo este desastre de La Palma quede un poco mejorado, si pudiera ser.
Robledo de Chavela también ha mostrado su solidaridad con la isla a través de una donación de 1.500 euros que llevó a cabo la pasada semana. Además, Guadarrama ha llevado a cabo una declaración institucional en su pleno de septiembre. Ha sido suscrita por todos los grupos políticos y en ella el alcalde ha destacado los trabajos de los equipos de emergencia y los cuerpos de seguridad.
El sur de Madrid también está siendo solidario con La Palma. Desde el pasado lunes, la red de Fuenlabrada Solidaria ha puesto en marcha una campaña de recogida de material escolar que luego se distribuirá entre los niños que más lo necesiten. Concejal de Participación Ciudadana e Infraestructuras, Antonio González Moldes.
La red ha pensado que parte del material escolar que se recoja, se mande para los niños y las niñas de la isla de La Palma que están sufriendo las consecuencias del volcán.
En la Universidad Carlos III de Getafe la pasada semana ya recogieron ropa, alimentos no perecederos, productos de higiene, objetos de entretenimiento, toallas y pañales, entre otras muchas cuestiones, mientras que desde Protección Civil de Getafe y Leganés también han mandado diverso material de trabajo a los compañeros de La Palma para que lo puedan usar en las labores que actualmente están desempeñando en la isla. La ola de solidaridad ante la erupción en La Palma ha llegado también a la zona norte de Madrid, por ejemplo a municipios como Colmenar Viejo, donde el ayuntamiento va a donar 1 euro por cada vecino empadronado en este municipio, es decir, un total de 53.380 euros. El alcalde Jorge García defiende que las ayudas no solo deben salir de las personas a título individual, sino que las administraciones también deben contribuir.
Estamos viendo cómo la ciudadanía se moviliza y creo que las administraciones también debemos ayudarnos.
También ha habido una colecta en Alcobendas, donde han conseguido algo más de 5.000 euros. La ha canalizado el Partido Popular, aunque las aportaciones han llegado de diversas entidades del municipio. Luis Miguel Torres, secretario general, cree que este envío evidencia la solidaridad de los alcobendenses.
De los clubes, de tantas organizaciones y de tantos impulsos individuales y de comerciantes que han querido hacer ese esfuerzo.
En paralelo, todos los ayuntamientos están iniciando campañas de información para que los vecinos sepan cómo pueden contribuir.
El suroeste se vuelca con los afectados del volcán de La Palma. El ayuntamiento de Boadilla del Monte ha enviado 14.000 euros, además de 50 camas plegables para los habitantes de El Paso y los Llanos de Aridane. Alcorcón ha anunciado que hará un festival solidario el próximo 8 de noviembre. Se podrá colaborar acudiendo al Teatro Buero Vallejo o a través de la Fila Cero. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Un festival que tiene como fin la recaudación económica para trasladarlo a los habitantes de La Palma y apoyarles en estos duros momentos.
También se han puesto varias campañas solidarias. En Navalcarnero recogen alimentos no perecederos, ropa y artículos de primera necesidad. Y en Móstoles se han puesto en contacto con el Cabilgo, que pide mascarillas, gafas protectoras y pequeños electrodomésticos.
En la zona este destaca la campaña realizada por el Ayuntamiento de Coslada. El consistorio se ha puesto a disposición de las autoridades canarias y ha estado en contacto con el cabildo competente en todo momento. Desde La Palma han trasladado al Ayuntamiento las necesidades actuales de la isla. Agustín González, concejal de Cooperación.
Ahora mismo están completamente desbordados por toda la muestra de solidaridad que han venido. Que lo que necesitan y lo que han reflejado en sus redes sociales es necesitan cantidades económicas que puedan hacer frente a los problemas que tienen de habitabilidad, de domicilios y todo eso.
Y desde Torrejón el Ayuntamiento también ha animado a los vecinos a realizar donaciones económicas. Para ello ha pedido que utilicen la cuenta oficial habilitada por el Cabildo de La Palma.
En el sureste de la región han sido los ciudadanos particulares y las diferentes asociaciones las que han encabezado las acciones de ayuda a la isla de La Palma. En Aranjuez, una joven palmera residente en la localidad ha organizado una recogida de ropa y de otros productos de primera necesidad para enviar a su tierra natal. en Morata de Tajuña y en Chinchón han sido las agrupaciones de Protección Civil, en colaboración con los ayuntamientos, las que han canalizado las vías de ayuda a La Palma. En concreto, piden a la población de estos municipios que contribuya con productos de higiene como jabón, gel, champú o compresas, y con artículos para los niños pequeños como toallitas o pañales. También solicitan toallas y mantas de todos los tamaños. Los vecinos que quieran colaborar pueden hacerlo en la entrada de la sala de exposiciones de Morata de Tajuña entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía y de 5 de la tarde a 9 de la noche.
David Junquera, Noticias 14 horas.
En el Congreso se ha debatido esta mañana la enmienda a la totalidad que el Partido Popular ha presentado a la reforma de las pensiones. Los populares defienden el factor de sostenibilidad que se ha eliminado en el nuevo proyecto. El ministro José Luis Escrivá ha acusado al PP de intentar recortar las pensiones. Cámara Baja, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Los populares han criticado que se haya derogado el factor de sostenibilidad y que el gobierno traiga una reforma de las pensiones, dicen, a plazos y sin concretar. Tomás Cabezón ha defendido la reforma que hizo su partido en 2013 a pesar de haber respaldado hace un año las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo.
No apoyaremos una reforma que prescinde absolutamente del Parlamento, señor ministro. Y no apoyaremos nunca un proyecto del que desconocemos su contenido fundamental. ¿Dónde está su mecanismo de equidad intergeneracional, señor ministro? ¿En qué consiste?
El ministro de Inclusión y Seguridad Social ha acusado al PP de querer recortar las pensiones para poder bajar los impuestos a los ricos. José Luis Escrivá ha avisado a los populares de que pueden poner en riesgo la reforma y con ello la llegada de los fondos europeos.
Han decidido que también las pensiones, también el futuro de los pensionistas, tiene que estar sometido a la política de tierra quemada y a la política de no consenso. Una vez más, ustedes han cogido como rehenes a los pensionistas, a su futuro.
Reproches al PP también del resto de partidos. Pablo Sáez, Vox, María Muñoz, Ciudadanos.
Se rompe el consenso entre el PP y el PSOE, partidos que no hace más de un año votaban a favor del informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo.
No la vamos a apoyar porque ante la cosa inacabada que nos trae el Gobierno, la oposición pretende devolver el texto para seguir aplazando el debate sin un texto alternativo.
En unos minutos se votará aquí en el Congreso la enmienda a la totalidad del PP, que previsiblemente va a ser rechazada.
La exministra de Asuntos Exteriores tendrá que declarar el lunes por el caso Gali, pero además Arantxa González Daya lo hará en persona. El juez ha rechazado su petición de hacerlo por videoconferencia, Lupe Ortiz.
Se tendrá que desplazar a Zaragoza para comparecer ante el juez que está investigando la entrada en España del líder del Frente Polisario. La abogacía del Estado, que representa a la exministra de Exteriores, había solicitado que se anulara su imputación y que, en caso de mantenerse, fuera por videoconferencia. De ese modo, se evitaría la imagen de González Laya entrando en los juzgados. Pero el magistrado Rafael Lasala no atiende la petición. Tendrá que declarar en persona el próximo lunes, quienes sí lo harán por medios telemáticos el 18 de ese mismo mes, y como testigos son la exjefa de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la directora del gabinete del ministro Grande Marlaska. Con lo que se desprenda de estas citaciones, el juez Lasala no descarta llamar también en un futuro a la propia Calvo, por si ella estaba al corriente de la entrada de Gali en nuestro país y en qué condiciones se produjo la autorización.
Y hoy hemos escuchado a dos expresidentes, Felipe González y Mariano Rajoy, urgen a Sánchez y Casado a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido durante su participación en el Foro de la Toja, donde ha vuelto a quedar patente el buen entendimiento entre ambos, Enrique López.
Buen entendimiento y sintonía en asuntos como su percepción de la situación económica.
Le ve pesimista. A lo mejor soy un optimista bien informado. Yo, optimista, no, soy prudente, pero, en fin, soy prudente, alegre, para entendernos.
Mucha cordialidad e incluso bromas como la de González sobre el pensamiento de Rajoy.
Lo que acaba de expresar es un pensamiento confuciano. No de confusión, sino de Confucio. Yo creía que era Confucio, ahora resulta que es gallego.
Ambos expresidentes piden al PP y PSOE entendimiento para renovar los órganos constitucionales.
La renovación de los órganos constitucionales, donde tampoco hay entendimiento. Eso lo tenemos que desbloquear. Es un ejercicio de responsabilidad en busca de la centralidad.
Respecto a Cataluña, González y Rajoy ponen la Constitución como límite en cualquier diálogo.
Se puede y se debe dialogar, sí. ¿Se debe mantener la apuesta de diálogo? Sí.
en el marco de la Constitución. Creo que ahora no declaran la independencia porque han visto lo que sucede cuando se declara la independencia.
González dice no está cerrada una reforma constitucional, aunque ambos comparten que no es el momento.
Otro expresidente también ha estado hoy en Liza. José María Aznar ha sido el invitado destacado hoy en la convención del Partido Popular. Desde Sevilla, Aznar ha dado un espaldarazo a un Pablo Casado, con el que ha hablado mucho de economía, Raquel Ruiz.
Sí, juntos han realizado un repaso a las distintas crisis que, según el Partido Popular, atraviesa España, y para todas ellas la crisis económica o la institucional, según Aznar, la receta es la misma: ambición para la aplicación de reformas.
Hoy la situación es más grave. Y, naturalmente, la agenda reformista tiene que ser muy clara. Pero la agenda reformista tiene que tener en cuenta, no solamente tiene que ser una agenda, tiene que ser una ambición.
Reformas que Aznar deja en manos de su sucesor.
Pero ahora te digo una cosa, vas a ser presidente del Gobierno de España y te digo una cosa más aquí en decía, lo vas a hacer bien.
Y si esta predicción se cumple, Casado anuncia ya la que será una de sus primeras iniciativas dirigida a garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial.
Que nuestro compromiso, si Sánchez sigue bloqueando la renovación de los órganos constitucionales porque no quiere cumplir su palabra y dejar que parte de los vocales sean elegidos directamente por los jueces, si eso no lo hacen, en cuanto lleguemos al Gobierno modificaremos la ley para que la independencia judicial y la separación de poderes se refuerce en España.
Hoy por hoy, Casado ya anuncia que la postura del Partido Popular es inamovible.
Y volvemos a lo regional, pero lo hacemos también hablando de la convención del PP. La presidenta Ayuso encara sus últimas horas en Estados Unidos, desde donde ha hablado del cónclave de los populares. Vamos a repasar su agenda y sus palabras con la ayuda de Begoña Larcón.
Última jornada de su viaje institucional. En la agenda hoy, una de las citas más importantes para la delegación madrileña, Isabel Díaz Ayuso, visita el Capitolio para reunirse con congresistas hispanos, con el caucus hispano del Congreso norteamericano, para hablar de la hispanidad, para reivindicar el legado de España en América y para seguir buscando inversores que vengan a Madrid. La presidenta ya se trae una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo para crear un triángulo empresarial.
Para fomentar sobre todo el auge de la pequeña y la mediana empresa española en Latinoamérica, la posibilidad de hacer una colaboración como de 3M, Montevideo, Miami y Madrid, para que la empresa, sobre todo la tecnológica, pueda entre esos tres puntos seguir desarrollándose y creciendo.
Y se trae también la sensación de que Madrid suena más que nunca, aunque reconoce que a los norteamericanos aún les falta mucha información sobre nosotros. Ya casi con las maletas hechas de vuelta a España, Díaz Ayuso vuela mañana de regreso para participar el sábado en la Convención Nacional del Partido Popular, sin ninguna aspiración más que respaldar a Pablo Casado, decía esta mañana en la COPE.
Este fin de semana y estos días son para centrar nuestras políticas a nivel nacional, para hablar de Pablo Casado, para hablar de su alternativa de gobierno, y no lo puedo tener más claro, es algo que estoy diciendo siempre, constantemente.
Insiste en que quiere presidir el Partido Popular de Madrid cuando llegue el momento y en no fijar su futuro a nivel nacional porque dice está plenamente satisfecha con el proyecto de Madrid.
Hoy en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital se han aprobado novedades que tienen que ver con las licencias municipales. Se quiere agilizar el proceso de obtención de las mismas, premiando a los cumplidores, dicen, y castigando a los incumplidores. Mar García.
Por ir al día a día, si usted va a cambiar el baño de su casa o a tirar un tabique, ya no necesita pedir permiso al ayuntamiento antes de empezar la obra. Y si tiene un negocio, tampoco es obligatoria la declaración responsable para los locales que quieran cambiar de uso. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Pues si existe un local comercial, por ejemplo una zapatería, pues podrá cambiarse a ser una tienda de ropa directamente sin necesidad de solicitar permiso al ayuntamiento, siempre y cuando no se modifiquen aspectos medioambientales, de seguridad o tema de protección contra incendios.
Se elimina la tasa invisible, la que daña el bolsillo de los afectados por los retrasos que crea la Administración. Ahora, en un mes, se podrá empezar a construir una promoción de vivienda, obra sin sobrecoste por la lentitud de la Administración, con la creación de lo que se llama la licencia básica. Nace otra licencia, la temporal, donde se permite el uso de un local con otros fines que el autorizado. El ejemplo lo pone el mismo delegado Fuentes.
De nuevas actividades económicas. Pues bien, estas licencias temporales lo que hará será permitir de forma temporal actividades específicas relacionadas sobre todo y fundamentalmente con el uso de la cultura o con la realización de exposiciones en locales que a día de hoy están cerrados y previstos para otras cosas.
Ojo, que cambia el sistema de sanción. Se acabó la picaresca de que te cierran un negocio y lo puedas abrir al día siguiente, pero con otro uso.
Lo que queremos es castigar al que incumple y premiar al que cumple. Eso es uno de los objetivos también importantes de esta ordenanza.
Esto es todo parte de la nueva ordenanza de licencias que ha recibido el visto bueno de momento inicial del Gobierno en Cibeles.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves se alza el telón de la Euroliga de baloncesto con el campeón visitando el Palacio de los Deportes. Desde las 8:30, por el 106 de la FM, Real Madrid, Efes de Estambul.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Vamos acabando ya este informativo, pero no podemos acabar sin la pincelada cultural de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues vamos a empezar con un estreno teatral. En la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía tenemos desde hoy y hasta el 10 de octubre Mio Cid de José Luis Gómez. Manolo Calderón nos da los detalles.
José Luis Gómez protagoniza y dirige esta obra que él mismo versiona junto a Brenda Escobedo.
Mio Cid. Un trabajo de juglaría para el siglo XXI.
El Cantar del Mio Cid es el mayor poema épico de la literatura hispánica, poema anónimo que narra las hazañas del Cid en el siglo XI. Con este espectáculo, Gómez pretende devolver al Mio Cid su verdadera naturaleza. Para ello, aprendió a emitir los sonidos de nuestra lengua medieval de tal manera que lo representa con el lenguaje y fonética de la época.
Un viaje por los sonidos que usted como lector no puede tener nunca. Nunca, nunca va a oír ese español con un libro.
En el Teatro de la Abadía, que cumple 25 años.
Si lo que nos apetece es reírnos y hacerlo sin prejuicios, tenemos Comicaces. La cita es en el Teatro Amaya. El planteamiento, 5 de nuestros mejores cómicos han sido encerrados en un campo de prisioneros por culpa de su sentido del humor y los ofendiditos, que pretenden dictar las normas de la sociedad, han decidido que es más seguro mantenerlos allí. Uno de esos cómicos es Don Mauro.
Y ahora volvemos al Teatro Amaya con un espectáculo un poquitín más cambiado y con un formato diferente. Y volvemos 5 amigos, que somos cómicos, que decidimos hace ya unos años juntarnos en un bar en Madrid para quedar a cenar, actuar y quedar a cenar, y aquello fue cada vez a más.
Esos cómicos son, además de Don Mauro, Iñaki Urrutia, Juan Solo, Karín y Richard Salamanca. Comicaces en principio estará en el Amaya hasta el 12 de diciembre, todos los jueves a las 9:30 de la noche. Y nos vamos preparando ya de cara al fin de semana. Fran Perea y Pablo Piñeiro abren la nueva temporada del Teatro Lara. Será el próximo domingo, 3 de octubre, a la 1 de la tarde, con un espectáculo en el que la música, la poesía y el dibujo se unen en directo. Pablo Piñeiro aporta sus investigaciones en torno a las relaciones sentimentales, algunas de ellas recogidas en su libro Lo positivo de fracasar en el amor, y Fran Perea recupera sus temas musicales dedicados al amor.
La idea de amor, la educación en el amor que nos dan y el viaje que tenemos que hacer para entender, si es que alguna vez llegamos a entender, esa cosa tan, tan bonita, tan deseada como es el amor. Lo hacemos de una manera muy curiosa porque Pablo tiene un libro estupendo y yo tengo algunas canciones y entonces pues lo juntamos todo y bueno, lo demás pues lo tenéis que ver.
¿Lo que te contaron o cantaron del amor?
Hola, soy Pablo Piñeiro y os espero junto a Fran Perea el próximo 3 de octubre a la 1 del mediodía en el Teatro Lara para que repasemos juntos un poco el sistema relacional en el que nos han educado y podamos divertirnos, bailar y cantar mientras reflexionamos un poco sobre qué es todo eso que nos contaron sobre lo que es el amor.
En los teatros Luchana, todos los fines de semana hasta el 13 de noviembre, estará el polifacético actor Canco Rodríguez. Se sube al escenario con el espectáculo El Rock and Roll ha muerto.
En la historia del rock and roll desde 1950 a la actualidad, década a década, pero lo he trenzado con mi propia vida como actor desde que yo nazco en Málaga hasta que decido ser actor, me quiero venir a vivir a Madrid, mis primeros amigos en Madrid.
El rock and roll ha muerto y estamos de luto cuenta con Víctor Conde en la dirección, un viaje a través de la historia del rock and roll y de la propia vida de Canco Rodríguez, cargado de anécdotas, humor y leyendas de la música.
Cuento anécdotas pues, de mis amistades, mi primera serie, mi primera película, por supuesto Aída, que es por lo que más se me conoce, hasta la actualidad. Todo lo cuento en plan de comedia, porque creo que a través de la comedia la historia entra muchísimo mejor.
Caminando sin pensar. Marlango, esta tarde a partir de las 8:30 en los teatros del Canal, un evento que van a grabar y que será su primer disco en directo con el objeto de celebrar sus 15 años. El título será Si preguntas por ahí. Y si hay algo, David, que Leonor Watling y Alejandro Pelayo, fundadores de Marlango, comparten, es sin duda su pasión por la música.
...15 años de Marlango, madre mía, cómo va esto. Y bueno, ya llevamos 56 de informativo, vamos a tratar 56 minutos, vamos a tratar de resumir estos 56 minutos en apenas 4 con la ayuda de Elia Fernández. Madrid prepara el fin de las restricciones de aforos.
Será el próximo lunes. Los hosteleros, satisfechos por recuperar el 100% de su capacidad y el servicio en barra en el ocio nocturno, se permitirá instalar mesas altas para el consumo de pie. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid, y Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Calculamos que va a suponer 10 millones de euros de facturación más para los establecimientos diariamente en la Comunidad de Madrid.
Es la mejor noticia en estos momentos y que va a permitir recuperar ya casi 10.000 puestos de trabajo.
Además, las residencias de mayores también desde el lunes retoman el horario de visitas previo a la pandemia y dispondrán de zonas comunes, eso sí, con aforo máximo.
Debate sobre el cierre de las terrazas COVID.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, se pregunta si habría que adelantarlo, pero la portavoz municipal Inmaculada Sanz dice que siguen con el plan previsto.
Pues quizás sí habría que hacer una reflexión y ver si esa prerrogativa que se dio hasta el 31 de diciembre habría que adelantarla y terminar con ella antes de tiempo.
Todavía no estamos en una situación de normalidad completa y por lo tanto nosotros tenemos establecidos unos plazos que son el 31 de diciembre. Yo creo que ese plazo del 31 de diciembre entendemos que debe seguir adelante.
Problemas en cercanías por la huelga de maquinistas.
Varias líneas han sufrido fuertes demoras en la primera jornada de paros convocados por el sindicato de maquinistas SEMAF. Las incidencias, según José Ignacio Rodríguez, director de cercanías de Renfe, se han debido en buena parte a causas ajenas a esa huelga.
Al principio ha habido algún desajuste al inicio del servicio, a lo que ha contribuido mucho un arrollamiento que ha habido en la estación de Villaverde Bajo, que ha afectado principalmente a las líneas C3 y C4, pero a partir de las 7:30 pues los servicios han ido prestando con relativa normalidad.
Y Diego Martín, portavoz de SEMAF, acusa a la compañía de no querer negociar.
Que el grupo Renfe restablezca todos los tráficos que le sea posible para que los usuarios no estén afectados y, lógicamente, para ello tiene que tener una adecuación de las plantillas y unos procesos de empleo que han aprovechado esta pandemia para ralentizar y mermar las plantillas.
Y una noticia de última hora, tenemos veredicto para el kamikaze de la M50.
El jurado popular del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid le ha declarado culpable de un homicidio doloso por la muerte de un joven contra el que chocó al circular en sentido contrario. La fiscalía pide 15 años de cárcel.
La lava del volcán de Cumbre Vieja ha ganado ya 17 hectáreas al mar.
La isla baja que ha generado mide medio kilómetro de ancho y sigue recibiendo material expulsado por el volcán. Las mediciones de la calidad del aire están arrojando por ahora valores normales.
El juez Llarena pide la entrega inmediata de Carles Puigdemont.
El instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo ha enviado un escrito a la justicia italiana en el que advierte de que el expresidente catalán carece de inmunidad parlamentaria y la euroorden contra él sigue vigente.
Y por cierto, no se lo hemos contado en este informativo porque cada día es uno más, pero el precio de la luz va a comenzar octubre con otro récord histórico. Alcanza mañana los 216 euros. En comparación con el mismo día del año pasado, el coste va a ser un 420% superior. Con esta noticia nos despedimos hasta mañana. La información, eso sí, se queda en Onda Madrid. Boletines horarios, Madrid Directo con Nieves Herrero y El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, toda la información laboral en su radio autonómica. Nosotros volvemos mañana. Gracias por estar al otro lado. Gracias por escuchar este informativo.